dinero nunca duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School. Con Luis Fernando Quintero.
¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa para aprender a invertir, para despertar nuestros ahorros y ponerlos a trabajar. Y como cada semana me rodeo de los mejores para despertar mis ahorros y ponerlos a trabajar y sobre todo para aprender mucho de todo esto de la inversión y cada día tomar decisiones precisamente para hacer crecer mi dinero de forma responsable. Uno de estos mosqueteros, uno de estos mejores es Manuel Llamas, a quien ya puedo saludar al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Manuel? Muy bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Luis Fernando.
Tengo también al otro lado del teléfono, hoy no lo tengo en el estudio, me cachis en la mar con lo que me gusta a mí teneros a todos aquí cerca alrededor de la mesa en Es Radio, pero desde Value School ya puedo saludar a Luis Alberto Iglesias. Luigi, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Luis Fernando, y lamento no estar allí, pero prometo que haré lo posible por estar la semana que viene. Muchas gracias.
Bueno, a ver si poquito a poquito podemos recuperar la normalidad y estar todos alrededor de la mesa, que al final es como más y mejor nos lo pasamos porque podemos hablar y vernos las caras entre todos. Hoy tengo el placer de saludar a un conocido de todos ustedes. Desde Finicense podemos saludar a su director de inversiones, Kevin Comeyer. ¿Qué tal, Kevin? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Un placer estar con vosotros otra vez.
Pues muy bienvenido, Kevin, y muchas gracias por hacernos un hueco en tu agenda para hablar de un tema del que no hemos hablado en profundidad todavía en estos años de programa. Sí que es verdad que hemos hablado algo de la inversión inmobiliaria, pero no del asunto que nos trae hoy a la mesa de debate. Así que, si os parece, comenzamos. Y vamos a comenzar ya, pero fíjense cómo son las cosas, que he saludado a todos los que tengo en el teléfono y resulta que me he dejado al que tengo a mi lado en la mesa de debate.
Luego te preguntas por qué no viene, Luis Fernando.
Domingo Soriano, muy bienvenido.
¿Qué tal? Buenas
y
tardes.
Perdona este Nada. Imperdonable error que he cometido por primera vez en 3 años. Bueno, me lo apuntaré para que no me vuelva a suceder. Pero bueno, hoy lo que tengo que contarles, gracias Domingo por abrirnos también un hueco en tu apretada agenda, sé que tu tiempo es oro y valoro mucho que estés encima aquí de cuerpo presente. Aunque en Tu Dinero Nunca Duerme sí que hemos hablado, como decía ya en alguna ocasión, de la inversión inmobiliaria, es verdad que no nos hemos centrado en las alternativas que el mercado nos ofrece al margen de la inversión en ladrillo tradicional, en la que todos estamos pensando, sobre todo en los inversores minoristas. ¿Cuál es la tradicional, la de toda la vida? Bueno, pues apalancarnos en una vivienda o en varias viviendas, empezar a sacarle rentabilidad mediante el alquiler, comprar una vivienda en malas condiciones, reformarla y venderla sacándole una plusvalía. Esto, que es la inversión que hemos conocido todos en inmuebles a lo largo de toda la vida, tiene un problema básico, que es que necesita de una importante aportación de capital inicial y en muchos casos termina significando la deuda, ¿no? El endeudarnos para poder asumir o afrontar esta inversión. Pero no muchas veces contemplamos que el mercado sí que nos ofrece alternativas importantes para poder invertir en inmuebles sin tener todas estas dificultades. Pensemos en que no solo hay que tener una gran aportación inicial, en muchas ocasiones pues se pagan muchos impuestos y tiene una serie de gastos asociados que hay que tener en cuenta a la hora de calcular la rentabilidad. Pero ¿es posible invertir en el negocio inmobiliario sin comprar una casa directamente, sin endeudarnos o sin incurrir en todos estos gastos? Hoy con Kevin Comeyer vamos a tratar de dar respuesta a estas preguntas y señalar la importancia de la diversificación también en este tipo de activos. Pero antes de arrancar con la tertulia, vamos a fijar los temas de debate con la ayuda de la lección de Manuel Llamas.
Hola, soy Martín Huete, fundador del proyecto de programa En Espiral. Y yo escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
En Es Radio, Tu Dinero Nunca Duerme.
Bueno, Manuel, vamos a ir fijando el tema y aunque luego nos vamos a extender en la definición de estos productos con Kevin, sí que te quería pedir una primera aproximación somera de qué significan los REITs, o más conocidos en España, aunque no es exactamente igual, como SOCIMIS.
Pues para empezar comencemos con explicar las siglas. REIT es el acrónimo de Real Estate Investment Trust, que en inglés significa algo así como sociedades de inversión inmobiliaria. Y son básicamente empresas o fondos de inversión que emiten acciones y que por tanto cotizan también en los mercados de valores como cualquier otra compañía. Estas REITs son casi idénticas a las famosas SOCIMIS que cotizan en España, aunque hay pequeñas diferencias. La clave en todo caso es que unas y otras, tanto las REITs como las SOCIMIS, son sociedades que se dedican a la compra, a la promoción y a la rehabilitación de edificios, de inmuebles de distintas características, o incluso a la adquisición de hipotecas para después obtener ingresos a través del alquiler de ese tipo de inmuebles o bien del cobro de intereses de las hipotecas que compran. ¿Y cuál es la ventaja de este vehículo para los inversores particulares? Pues básicamente que puedes invertir en lo que comúnmente conocemos como ladrillo, por decirlo así, sin necesidad de tener que comprar un piso cuyos precios son pues bastante considerables y sobre todo sin necesidad de tener que endeudarte, sin necesidad de tener que hipotecarte para poder comprar una vivienda o invertir en el mercado inmobiliario. ¿Por qué? Pues básicamente porque lo que compras son acciones de estas compañías y lo puedes hacer desde precios muy, muy bajos, con muy pequeña cuantía de inversión. Los beneficios que consiguen los REITs alquilando y vendiendo inmuebles, en su caso, los reparten después a sus accionistas en forma de dividendos. Esto, por un lado, permite cobrar ingresos pasivos a través de la compra de acciones de estas compañías y como además sus acciones cotizan en las bolsas, cotizan en el mercado, pues estas pueden subir y de este modo el inversor puede ganar por partida doble, cobrando dividendos y al mismo tiempo aprovechándose de la revalorización de este tipo de acciones. Los trucos, los secretos y sobre todo las claves para invertir en este tipo de vehículos, estoy convencido de que nuestro invitado de hoy nos los aclarará.
Bueno, pues yo creo que con esta definición hemos dejado bien marcado el tema que nos ocupa en el día de hoy, que es verdad que no lo habíamos tratado en profundidad hasta ahora, y ahora vamos a buscar cuáles son algunas de esas aristas que vamos a poder desarrollar en el debate con la pizarra de Domingo Soriano.
Hola, soy José Trecet, periodista especializado en finanzas e impuestos, y yo escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
Tu Dinero Nunca Duerme, en Es Radio.
Bueno, querido Domingo, tiempo de tu pizarra, ya nos ha definido Manuel el tema. A ti te voy a pedir la primera pregunta que a mí se me viene a la cabeza después de saber qué son estos REITs, estas sociedades de inversión inmobiliaria, que es si tiene sentido que un inversor particular diversifique su cartera con este tipo de inversiones.
Sí, muy corta la respuesta. Tiene todo el sentido del mundo que un inversor particular tenga parte de su cartera en inmobiliario. Ya en algún programa que hemos tratado del mercado inmobiliario ya lo habíamos dicho, que es muy lógico, es un activo descorrelacionado, y en esa cartera de la que siempre hemos hablado, una cartera diversificada que apuesta por diferentes tipos de activos que pueden subir y bajar en diferentes entornos de mercado, tener una parte en inmobiliario es interesante. Y aún más en este tipo de activos, porque mucha gente nos estará escuchando y estará pensando, sí, eso de invertir en el inmobiliario está muy bien, pero te suena a que o te compras una casa o un local comercial o no puedes. Precisamente este tipo de formatos, este tipo de activos o este tipo de fondos, ahora veremos qué naturaleza específica tienen, puede tener todo el sentido del mundo para ese inversor que quiere diversificar cartera y no puede comprarse un activo. Eso sí, un activo inmobiliario, una clásico, una vivienda, eso sí. Que miren bien dónde están metiendo el dinero, porque en los últimos años hemos escuchado en los medios de comunicación muchos anuncios sobre posibilidades de invertir en el mercado inmobiliario desde muy poco dinero. algunos de ellos tienen mucho sentido y están muy bien, otros de ellos son más peligrosos. Entonces, en ese sentido, la cuestión es, ¿es lógico que busquemos una alternativa que nos permite invertir en ladrillo sin llegar a comprar una vivienda? Sí, es lógico, pero preocupémonos bien de que esa alternativa cumple con el resto de los parámetros, pues que sepamos lo que es, quién la emite, que nos fiemos de el que respalda ese tipo de activo, etcétera.
Bueno, pues la verdad que lo has desarrollado bien, pero la respuesta ha sido muy corta. Sí, es decir, si ya sabemos lo que es y tiene sentido que un inversor particular diversifique su cartera en este tipo de activos, vamos a descubrir ahora todo lo que podamos sobre este tipo de activos con Kevin en nuestra tertulia.
Hola, soy Marcos Pérez, inversorio en las redes, y yo también escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
Tu Dinero Nunca Duerme.
Luis Alberto Iglesias desde Value School. ¿Qué tema más interesante nos ha propuesto hoy Finicens? Por muchos motivos. Estábamos hablando, ¿verdad, Luigi?, de diversificación, metiendo este tipo de activos en nuestra cartera, pero, por ejemplo, Finicens es uno de los activos que utiliza para diversificar las propias carteras que puedes adquirir en Finicens.
Pues sí, y ahora le vamos a preguntar a Kevin sobre esto mismo. Quiero antes de nada, bueno, comentar a los oyentes que estos REITs son los que se conocen en España como SOCIMIs. Esto es un acrónimo, son las sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario. Y bueno, en Value School tuvimos en el mes de diciembre, luego lo reseñaré en las recomendaciones del final del programa, a Ismael Clemente de Merlin Properties, que es una de estas SOCIMIs conocidísima del IBEX 35. Y bueno, pues su negocio es fundamentalmente pues logística, bueno, a ver, alquiler y gestión de edificios de logística, centros comerciales, oficinas, etcétera. En fin, los oyentes pueden invertir en este tipo de compañías comprando acciones, porque son compañías, como digo, cotizadas, pero bueno, en Europa, en España y en Estados Unidos, o hacerlo a través de vehículos como los que propone Finicens. Y ahora la pregunta es, Kevin, ¿cómo incorporáis esta inversión en REITs / SOCIMIs dentro de vuestras carteras de fondos? ¿Es acaso a través de ETFs o fondos índices? ¿Y qué es lo que aportan? ¿Un plus de rentabilidad? ¿Menos volatilidad? ¿Por qué las incluís?
Hola, ¿qué tal a todos? Y muchas gracias por la oportunidad. Creo yo de poder hablar de un activo, ¿no?, que por el feedback de muchos inversores pues no es demasiado conocido, ¿no? Nosotros, todo lo que nosotros hacemos en Finicens siempre es vía indexada. Lo que viene a decir es que compramos un fondo o un ETF, que en este caso es fondo, que replica a un índice bursátil, ¿no? Y entonces, para este caso, para la exposición que nosotros incluimos de REITs, pues es el fondo indexado de Amundi o un fondo indexado de BlackRock, dependiendo. Y me preguntabas, ¿no?, ¿por qué incluimos este activo en cartera? Y bueno, ya lo veremos más detalladamente, pero principalmente para ampliar esa diversificación, complementa los activos tradicionales de renta variable y renta fija con otro tipo de clases de activos para precisamente proporcionar una diversificación adicional de cara a reducir el riesgo durante los siguientes ciclos económicos y bursátiles, ¿no? Domingo hacía referencia a la descorrelación, y es precisamente la inclusión de distintos activos que se comportan de manera distinta durante el ciclo que es lo realmente interesante, ¿no?, que lo que buscamos a la hora de introducir distintas clases de activos, ¿no? Y, por supuesto, una gran rentabilidad, ¿no? Yo creo que a medida que vas preguntando a inversores, sobre todo de más edad, te das cuenta que cuanta más edad lo tienen claro, que propiedad ha hecho muy bien en el pasado, pero quizás no es tan conocido para jóvenes inversores, ¿no? Y entonces es precisamente esa diversificación y esa rentabilidad potencial pues muy buena, ¿no?, que ha tenido.
A mí la verdad es que, Kevin, me alegro mucho de que hoy el programa lo centremos en este tipo de productos, porque además son productos que están siempre han sido demonizados por algunos partidos políticos y algunas ideologías, en este caso en España por la izquierda, ¿no?, que le quieren declarar la guerra a todo lo que suene a inversión, y especialmente inversión inmobiliaria, y de hecho hay medidas o propuestas en este sentido para atacar fiscalmente a las SOCIMIs. Pero digo que me alegro mucho de que hoy tratemos este tema, porque efectivamente son muchos los inversores que solo entienden la posibilidad de poder invertir en ladrillo, en el mercado inmobiliario, en vivienda, pues hipotecándote o destinando una muy buena parte de tus ahorros a comprar una casa, a comprar un determinado inmueble, un piso en el centro de una ciudad, con todo el esfuerzo que ello supone, y al tiempo, al mismo tiempo, el gasto de mantenimiento. O sea, hay que pagar comunidad, hay que pagar recibos, el riesgo de que alquiles el inmueble y no te paguen, o que se te meta un ocupa, es decir, y sin embargo, este tipo de vehículos son vehículos que lo que te permiten es invertir en empresas especializadas en este tipo de sector, beneficiándote, o sea, tiene, por así decir, no sé si coincidirás conmigo, todas las ventajas de invertir en el mercado inmobiliario, quitándote de paso algunos de los inconvenientes, ¿no? O buena parte de ellos.
No podría estar más de acuerdo. O sea, es completamente ineficiente invertir en una propiedad directamente como inversión. Está lleno de dificultades. O sea, tanto tú como Luis Fernando en la introducción, pues ya hacía referencia a muchas de ellas: la elección de la vivienda, la zona correcta, si pago lo adecuado, impuestos, costes, un gran capital inicial, hipotecas, la falta de liquidez, desde que yo quiero vender, cuánto tiempo tardo realmente en vender, bueno, y el precio es otro asunto, el periodo de no ocupación, en el que no tenemos ningún inquilino, o peor aún, tú hacías referencia al caso de ocupas, la indefensión que uno siente, o sea, la preocupación constante, el gran tiempo dedicado a gestionar la propiedad. Bueno, la lista sigue, ¿no? Seguro que si nos ponemos a buscar factores negativos, seguro que encontramos nada, ¿no? O sea, las BICIS o CIMI lo que nos permiten es eliminar todos estos problemas, acceder a cientos de inmuebles de manera sencilla y además líquida. Como habéis mencionado, pues se pueden comprar y vender cuando queramos, como si fuera una acción cualquiera. Y para mí no existe debate, ¿no? Bien lo sabe todos los inversores en el que esta cuestión ha salido por muchas razones, pero la realidad es que fácil acceso, gran diversificación y vuelvo a repetir, muy buenas rentabilidades en el largo plazo, ¿no? Que es de lo que se trata o lo que aspira cualquier inversor, ¿no?
Eso particular que se estuviera planteando invertir en mercado inmobiliario, bueno, está la opción de Finicens, que es una opción muy buena, esa cartera balanceada. Y luego a lo mejor dice, bueno, y yo me estoy buscando también, o me gustaría invertir algo por mi cuenta. ¿Tú le aconsejarías, en el caso español hemos hablado de las SOCIMIS, luego en el mundo anglosajón, los REITs, que son muy parecidos, lo decía antes Luisfer, prácticamente iguales, aunque hay algunas pequeñas diferencias. ¿Le aconsejarías diversificar, digamos, entre varios mercados, porque a lo mejor unos pueden ir mejor o peor en determinados momentos, o directamente que no se complique mucho la vida, que se busque unos cuantos fondos, índices, de, pues un poco tal y como repartís en Finicens, y que eso puede ser lo más sencillo? No solo lo más sencillo, sino también lo más eficiente a largo plazo.
Que nosotros lo tenemos súper, vamos, no lo podríamos tener más claro al respecto, ¿no? Porque nosotros somos, muy claros al respecto, desconocemos qué mercado va a hacer en el futuro, y de la misma que desconocemos qué es lo que va a hacer o va a hacer mal en el futuro, pues también desconocemos qué sector o qué parte, qué zona geográfica va a ser mejor o peor, ¿no? Entonces nosotros solo tomamos posiciones de una manera indexada, porque eso nos permite ya no tan solo el tener cientos de viviendas, que en nuestro caso, al hacerlo de manera indexada, pues no son cientos, sino son miles de viviendas, pero somos capaces ya de ampliar la diversificación, ya no por el número de viviendas, sino a tipos de sectores. Con esto me refiero a que hay muchos REITs y cada REIT está especializado probablemente en un área, ¿no? Nosotros invertimos de manera indexada, pues somos capaces de tener una amplitud sectorial total. ¿Qué significa? Que tenemos viviendas de todo tipo de usos, desde centros comerciales, propiedad residencial que incluye residencias de estudiantes, oficinas, naves industriales, naves logísticas, hospitales, centros de datos, que eso yo creo que no es muy conocido. O sea, cada vez el espacio que utilizamos para la parte tecnológica pues requiere un programa aparte, ¿no? Trasteros y almacenamientos. No sé si habéis visto anuncios que cada vez son más comunes. En el mundo anglosajón es muy, muy, muy común. Tenemos menos espacio, vivimos en viviendas más reducidas, pues también necesitamos un sitio donde almacenar nuestros bienes, ¿no? Y hoteles. Es decir, nosotros, la manera en que nosotros accedemos al mercado es total. No tenemos ninguna preferencia sobre un sector sobre otro, ni ninguna zona geográfica sobre otra, sino es puramente una indexación dependiendo de lo que está disponible en el mercado, ¿no? Y creemos que esa amplitud, esa diversificación es esencial, es clave a la hora de invertir, ¿no? Uno no se quiere llevar sustos, y si uno decide invertir de una manera diversificada, esta es la manera que en Finices recomendamos, ¿no?
Esto que dices no es baladí, entre otras cosas porque, claro, cuando uno se acerca un poco al mundo de las OCIMIS, no es lo mismo invertir, o al mundo de los REITs, no es lo mismo invertir en una empresa que está dedicada al negocio, por ejemplo, una OCIMI que esté más orientada, por ejemplo, a la deuda, o una SOCIMI o un REITs que esté más enfocado en el modelo residencial, porque dependiendo también de las zonas en las que inviertan, del tipo de negocio en el que invierta, dependiendo del momento del ciclo en el que nos encontremos, incluso del ciclo inmobiliario, puede ser que le vaya francamente bien, que se mantenga, incluso que esté perdiendo, mientras otras de su mismo naturaleza, es decir, otros REITs, estén subiendo, con lo que de esta manera, con la diversificación, pues digamos, neutralizáis unos con otros y conseguís digamos una rentabilidad moderada. Mi pregunta va más en torno quizá a cómo operan estas compañías y cómo el inversor se puede beneficiar de ellas, porque sabemos que cuando invierten, los réditos o los beneficios que tienen los reparten entre los accionistas vía dividendos, pero luego, como son compañías cotizadas, pues también, depende de lo bien que lo hagan, irán creciendo su valor, irá creciendo su valor en bolsa, y con ello también el valor que ofrece el accionista. Por tu experiencia o por los flujos que observáis en Finices en vuestras carteras, ¿Estas compañías son más interesantes por los dividendos o, al contrario, el dividendo es un incentivo, pero el valor realmente está finalmente en ese comportamiento accionarial, en ese comportamiento, perdón, de precios en el mercado?
Pues yo diría que ambas. Y cuantitativamente, de hecho, los datos en los últimos 20 años nos dicen que ambos, ¿no? O sea, REIT tiene un requerimiento de distribuir una gran parte de sus ingresos a los inversores. Esto es una regla. O sea, para poder tener una sociedad que se pueda denominar SOCIMI o REIT, tienes que distribuir entre un 70 y un 80, no me sé el número exacto, pero un número muy elevado de los ingresos que...
Las SOCIMIS en España creo que además es el 95 por ahí, o es más del 90.
Y de allí, exactamente, y de allí que habéis definido que existen pequeñas definiciones, ¿no? Pero bueno, francamente es el número puede variar entre un 80 y un 90, pero es prácticamente todo lo que genera es lo que hay que pagar al inversor, ¿no? Y esta regla lo que hace es que precisamente la actividad principal esté limitada al alquiler de inmuebles, ¿no? Que no a la construcción o a servicios inmobiliarios, de lo que se ocupan pues muchos grandes grupos inmobiliarios tradicionales que todo el mundo conocemos, ¿no? Entonces, la exposición o el comportamiento que uno recibe, o la inmensa mayoría de los rendimientos, vienen vía el alquiler y vía la apreciación del precio del inmueble, ¿no? Entonces, estos alquileres, ¿en qué se traducen? Se traducen en unos dividendos que actualmente, en nuestro caso, son superiores al 3,5% anual, actualmente, y que en nuestro caso, precisamente porque tenemos ese fondo indexado que además reinvierte automáticamente estos dividendos, pues impulsa aún más la rentabilidad, ¿no? Yo, como se lo he explicado muchas veces a los inversores, es como si fuéramos capaces de reinvertir el alquiler, ¿vale?, que recibo en más viviendas, creciendo aún más nuestra inversión, ¿no? Cuando nosotros hicimos un análisis bastante detallado acerca de los dividendos reinvertidos durante un periodo bastante extenso, digamos 15-20 años, pues vimos que lo que todos son los dividendos acumulados, si los acumulamos, que eran ese 3,5% multiplicado por los años que has tenido la inversión, pues somos capaces de todo ese conjunto de dividendos pues multiplicarlo por dos una vez que esos dividendos se han vuelto a reinvertir en la propia sociedad, ¿no? Entonces es ambos, es el hecho de, y además si uno lo piensa es lógico, ¿no? Es el hecho del alquiler, pero también es el hecho de que el precio del inmueble pues conocemos pues que tienden a subir, ¿no? en el tiempo.
Oye, Kevin, explícanos, por favor, cómo ganan dinero estas compañías. Porque vamos a ver, aquí hablando de bolsa, hemos mencionado un montón de compañías que venden. Es decir, están en, o produciendo bienes de consumo o quizás servicios que la gente demande. Pero entiendo yo que estos REITs o SOCIMIs no venden, ¿no? Entiendo, los edificios, no son a lo mejor promotoras de construcción, sino que ganan dinero, corrígeme si me equivoco, cobrando alquileres o de los intereses de las hipotecas de los propietarios o de los... No lo sé, explícanos cómo ganan dinero, porque de ahí se va a derivar evidentemente el pago de dividendos y la posterior revalorización en bolsa, ¿verdad?
Pues como toda sociedad, pues tienen una serie de costes, porque evidentemente existe un gestor que se dedica pues a gestionar todo lo que sea pues la compra de viviendas, el alquiler, y ahí es donde pues cobran un margen, ¿no? Como toda sociedad, ya sea inmobiliaria, ya sea de otro tipo, pues existe pues un CEO y existe una serie de empleados pues que hacen una tarea, ¿no? Pero yo no diría que podamos generalizar, porque es que depende mucho del sector, depende mucho de la zona geográfica. Y el mundo del REITs es un mundo, ¿no? Creo que era además Luis Fernando que hacía referencia a esa distinción de distintos REITs con distintas características intrínsecas cada una de ellas, y es que son muy distintas. Así es, anteriormente referencia Luis Alberto a Merlin Properties. Todos os conocidos, no os habéis pasado por, bueno, en este caso por Madrid, pues se puede ver como el Merlin Properties pues en alguna torre bastante grande en Madrid, pues tiene oficinas y tiene otro tipo de centros comerciales, entonces pues tendrá una estructura, ¿no? Pero viene vía margen, ¿no? Viene vía margen como cualquier sociedad inmobiliaria o no, pues que cobran una serie de costes por el servicio que están dando.
Vale, pero por ejemplo, en el caso de Merlin, y permitidme que repregunte, si alquila unas oficinas, sus ingresos van a provenir del cobro de esas rentas a los negocios que les alquilan la oficina, el edificio de oficinas que tienen a lo mejor en un centro de Madrid. O si hablamos de espacio en un centro comercial, es lo mismo, alquilar esas tiendas a los propietarios y del pago de esos alquileres puntuales, ellos generan sus ingresos y de ahí pagarán el dividendo después, ¿verdad?
Eso es, imaginemos, vale, que tenemos todo el alquiler de todas las viviendas, que es nuestro portfolio, tenemos 100 viviendas, pues cada vivienda nos da un euro, pues tenemos uno multiplicado por 100, 100 euros, digamos, al mes, y entonces pues esos 100 euros pues tendré que pagar una serie de costes, ¿no? Por haber gestionado ya no solo la sociedad inmobiliaria, sino cualquier costes que tengamos en la sociedad, y de ahí todo el resto va prácticamente al inversor. ¿Vale? Eso es por eso REITs es exactamente la misma forma que si accediéramos, si compráramos una vivienda de alquiler, pero en lugar de ser una vivienda de alquiler, pues son cientos de viviendas de alquileres vía una sociedad inmobiliaria, ¿no? Es lo más cercano que tenemos a invertir en una sociedad, en propiedades inmobiliarias de una manera pues eficiente, ¿no? A través de una estructura pues que precisamente se ha hecho para democratizar, una palabra que se utiliza mucho hoy en día, pero para democratizar el hecho de que no necesitamos ser millonarios ni ser Amancio Ortega, pues para tener una exposición al ladrillo de una manera tan diversificada como un inversor profesional o institucional.
Comentabais antes el tema del reparto de dividendos. Creo que en España la normativa exige reparto de al menos el 80% de los dividendos entre los propietarios, en el caso de SOCIMIS. La verdad es que es cierto que hemos comentado los distintos tipos de REITs que hay. Hay como en tres grandes bloques, ¿no? Está el REIT patrimonial, que es el que se dedica pues a lo que estabais justo comentando ahora, es decir, comprar inmuebles y alquilarlos y en última instancia amortizar la inversión, venderlo con beneficio y comprar otro. Están los hipotecarios, que son están interesados en cobrar los intereses de propiedades hipotecadas, por así decir, y después están los híbridos, que combinan un poco de los dos. Pero a mí me gustaría comentar, Kevin, hemos hablado un poco de las ventajas, que yo creo que estamos de acuerdo en que son muchas, pero entiendo que también hay riesgos. Entre otros, claro, una SOCIMI en el caso de España o una REIT a nivel internacional su principal riesgo es la exposición al mercado inmobiliario, que como todos sabemos, pues también fluctúa y ha vivido también momentos de crisis muy, muy agudas, como la de la explosión de la burbuja inmobiliaria año 2007, 2008, 2009. En concreto, hay dos factores que a mí me gustaría comentar contigo. Una es el hecho de riesgo de burbujas inmobiliarias en algunos mercados. No todos los mercados se comportan igual a nivel inmobiliario, pero es cierto que hay ya desde hace tiempo algunas alertas en cuanto a burbuja inmobiliaria en algunos países. Nueva Zelanda, por ejemplo, es un caso que suele salir de vez en cuando, el caso de Australia, etcétera. Y luego el segundo, que es lo que está cambiando con la pandemia de en el mercado de oficinas, porque curiosamente, como se ha extendido tanto el teletrabajo, pues nos estamos dando con el fenómeno de que en algunas ciudades y capitales tan importantes a nivel de negocios como Nueva York, pues hay muchos edificios de oficinas que están casi casi semivacíos porque directamente las empresas han decidido que sus trabajadores pueden trabajar perfectamente desde casa. ¿Cómo ves este tipo de riesgos?
Pues a pesar de que el sector inmobiliario está ligado, y tú muy bien lo has dicho, a dos de las últimas grandes crisis, o sea, tenemos la financiera, el 2007-2008, seguro que habéis hablado mucho acerca de este tema, pero que se originó el subprime en la parte residencial americana, y francamente la sanitaria que hemos tenido recientemente con el COVID-19, pues quizás sorprenda conocer que la rentabilidad histórica acumulada de los últimos 20 años, esto es a cierre de marzo, ¿no? A cierre de marzo del 2021, o sea, los últimos 20 años, el activo inmobiliario ha rivalizado al S&P 500, ¿no? REITs ha obtenido una rentabilidad acumulada del 243% frente al S&P 500, que ha tenido un 239%, ¿no? En ambos casos prácticamente misma rentabilidad anual, estamos hablando de un 6,3%.
¿En qué periodo, Kevin, has dicho?
Últimos 20 años. Últimos 20 años a marzo del 2021. O sea, el 2001 al 2021, ¿no? 1 de abril a 31 de marzo del 2021, ¿vale? Y ha tenido prácticamente la misma rentabilidad, ¿no? Y eso a pesar de que el sector inmobiliario está ligado, pues como he dicho, a dos de las últimas grandes crisis, ¿no? Entonces, no digo que este sea el caso, porque lo he comparado con el S&P 500, porque yo creo que nadie duda acerca pues de la de que el mercado americano, pues francamente, es incuestionable en cuanto a performance, en cuanto a rentabilidades, y con esto no quiero decir que REITs bata o sea igual para todos los periodos temporales, pero lo que también quería recalcar es el hecho de que tampoco cabe duda de que REITs ha ofrecido de las mejores rentabilidades en el largo plazo, ¿no? Eso por el lado de que evidentemente hay grandes crisis bursátiles, desconocemos qué grandes bursátiles van o qué tipo de crisis financieras vamos a tener, o si no son financieras, son de otro tipo en el futuro, pero que a pesar de ello pues han tenido unas rentabilidades en el largo plazo francamente de las mejores comparado con los mejores mercados de renta variable, ¿no? Y en el aspecto oficinas pues no podía estar más de acuerdo. O sea, la exposición que nosotros tenemos vía REITs, o sea, ya no exposición específica, sino de todo lo que nosotros invertimos REITs en todos los sectores que he nombrado anteriormente, pues locales comerciales, residencial, naves industriales, hospitales, etcétera, etcétera, pues oficinas es realmente bastante pequeño, ¿no? Tenemos alrededor de un 13% de todo el total de REITs que tenemos, ¿no? Y indudablemente, quién sabe, ¿no? El uso físico que daremos los seres humanos, ¿no? En el futuro, pero lo que es indudable es que vamos a utilizar el espacio físico de alguna manera, ¿no? El hecho de que quizás no existan las oficinas en el futuro y todo vaya hacia centros de datos, pues quién sabe, ¿no? Esa es la gran ventaja que tienen los inversores a la hora de invertir en FinCEs con un fondo indexado, que independientemente de cuál sea la tendencia sectorial, nosotros vamos a tomar esa tendencia, ¿no? Y eso es muy importante. De la misma manera que en el S&P 500 ahora mismo uno diría, oye, pues vamos a vender todos los bancos o vamos a vender todas las telecomunicaciones y nos vamos a ir a todo tech, a toda tecnología, pues uno precisamente tiene que estar suficientemente diversificado porque desconocemos el futuro, ¿no?
Pues fíjate, por ahí va mi pregunta. Es decir, antes hacías un resumen de los diferentes tipos de inmuebles en los que pueden estar invertidos este tipo de empresas: vivienda, hospitales, naves logísticas, decía, residencias para estudiantes, locales comerciales, trasteros, incluso centros comerciales, hoteles. Casi para todos ellos, oficinas, casi para todos ellos existen muchas dudas por esta sociedad nueva, un poco del conocimiento, de que no te obliga a estar en ningún sitio. Los hoteles había menos dudas hace 2 años, de repente ahora la pandemia empezamos a pensar si vamos a cambiar la forma de hacer turismo. La vivienda empezamos a pensar, vamos a vivir en algún sitio, pero sí, el centro de las ciudades, que siempre ha sido uno de los lugares clásicos de inversión de los fondos, pues va a empezar a lo mejor a depreciarse o ya no va a tener tanto valor. No sé si vosotros lo habéis mirado, si creéis que, como tú dices ahora, que en algún sitio va a haber que vivir y en algún sitio va a haber que hacer turismo, con lo cual si caen de valor algunos lugares, otros subirán y os compensarán. ¿Cómo veis? Porque en general los grandes mercados inmobiliarios, desde luego los que han dominado el sector en los últimos 50 años, que podríamos decir es vivienda y sobre todo vivienda más premium, digo para este tipo de fondos, en el centro de ciudades, centros comerciales, oficinas, incluso algo de lo que tenga relación con el turístico, está bajo sospecha en la última década y casi en los últimos 2 años todavía más.
Bueno, yo creo que he leído mucho acerca de este tema y he pensado mucho acerca de este, y hemos hecho mucho análisis acerca de esta cuestión, y lo que me sorprende es lo rápido, ¿no?, que somos en tomar una situación actual, ¿no?, y extrapolarla al futuro, ¿no?, independientemente de lo que ocurra, ¿no? Indudablemente están cambiando las cosas. El COVID ha traído, ¿quién nos iba a decir a todos que prácticamente todas las empresas iban a mandar a sus trabajadores y confiar en ellos, ¿no? Trabajar desde casa. Pero indudablemente vamos a utilizar el espacio físico para alguna actividad, ¿no? Yo creo que lo que es esencial es la diversificación. El hecho de no tener un sector específico sobre otro es lo que va a determinar las rentabilidades futuras. Y como he dicho, independientemente de para qué vamos a utilizar el espacio físico, el pensar que no vamos a utilizar el espacio físico, que vamos a estar en una especie de cubículo en el que no vamos a tener ninguna residencia, no vivir en ningún lado, es prácticamente imposible. Las megatendencias, ¿cuáles son? Las megatendencias son, y esto lo tenemos que mencionar también, los hospitales, ¿no? Si algo, cada vez tenemos una población más envejecida, pues quizás tengamos cada vez una exposición mayor a hospitales y a centros de salud, cada vez tendremos más espacio quizás para centros de datos, cada vez más a trasteros y almacenamiento. Es decir, al final no podemos vivir, aunque hay muchas voces que dicen que la parte digital va a ser parte de nuestras vidas muy rápido, yo diría que al final pues todos tenemos muchas ganas de salir de casa, de disfrutar, de comprar, de ir a centros comerciales. Yo no tengo tan claro que vayamos a vivir en un ente virtual en el que lo físico no existe, como existen algunos analistas mencionando. Y además, si lo pensamos desde la parte ya más joven, ¿no?, aunque quizás los que tengamos de una cierta edad pues tengamos casas o hayamos ahorrado para una casa, si os fijáis, las generaciones, sobre todo los millennials, los que vienen después, la generación no sé muy bien cómo llamarlos, pero a lo mejor ellos deciden no tener como generación casas, prefieren estar yendo de un lado para otro, no entienden el por qué deberían invertir en una propiedad y quizás a lo mejor alquilen toda su vida, ¿no? Y alquilen de una manera y a lo mejor existan sociedades.
De repente inventen el alquiler, ¿no?
Que hayan una estructura, que hayan de repente estructuras por las cuales pues puedan dar pues cabida a esa necesidad de pues muchos jóvenes queriendo pues o incluso no tan jóvenes no queriendo tener una propiedad, no queriendo tener un activo o el hecho de que podamos vivir libremente donde nos dé la gana, que viajemos. Es decir, que no, yo, la manera que nosotros tenemos de invertir precisamente no nos fuerza a tener que decidir en qué sector de REITs vamos a tomar. Nosotros vamos a invertir en REITs en la proporción del mismo manera en que nosotros invertimos en S&P 500 o en el MSCI Europe, y nosotros no decidimos, oye, le damos más peso a telecomunicaciones, al sector salud, al sector energía. Nosotros invertimos de una manera de que qué es lo que más hay, lo que más haya en el futuro, porque es lo que más éxito tendrá, es decir, que hay más hospitales en el futuro, invertiremos más en hospitales. Que hay más residencial para estudiantes o para lo que sea, o más centros de datos, eso es donde irán nuestras inversiones, ¿no? Entonces nosotros no tenemos que tomar una opinión como sí que hacen muchos gestores discrecionales que tienen que tomar una decisión en base a yo creo que esto va a ser lo que va a hacer bien y esto lo que va a hacer mal, por lo tanto compro lo que va a hacer bien. Nosotros no tenemos esa necesidad, ¿no? Y vamos completamente en contra a tener que forzarnos a contar una historia de la que no creemos, ¿no? Compramos todo el sector en toda su amplitud. Y otra parte que no hemos hablado también es que ya no es solo la parte de diversificación sectoral, es internacionalmente, es decir, no esa multitud de sectores de la que estamos hablando, pues no lo localizamos en una zona geográfica particular, sino que es que tenemos en todo el mundo, y cuando digo todo el mundo, estamos hablando de Estados Unidos, Europa, Japón, Pacífico, Pacífico estamos hablando mayoritariamente de Japón, Australia, etcétera, etcétera, ¿no? Y países emergentes. Entonces, es esa gran diversificación en la que nosotros nos basamos y sobre todo el hecho de no pensar que la situación actual es extrapolable en el futuro, que cada vez veo más analistas, más casas de inversión, y de hecho incluyo a muchos de nuestros competidores, ya no tan solo porque no deciden incluir REITs, que somos de los pocos, sino por el hecho de el gran énfasis, el gran sesgo que ponen a la situación actual y cómo, pues bueno, lo que ha ocurrido en los últimos 5 años o en el año presente, pues es lo que va a ocurrir indefinidamente en el futuro, ¿no? Eso creo que es bastante, o esa forma de análisis es bastante peligrosa y desde luego nosotros optamos por la máxima diversificación para nuestros clientes.
Fíjate, Kevin, que se trata, esto que dices es muy importante, porque se trata de un producto que a priori, y fíjate que en este programa hemos dicho, Domingo no me dejará mentir en muchas ocasiones, que quizá uno de los primeros consejos que debes tener a la hora de decidir invertir es, pues si vas a invertir por tu cuenta, hacerlo en negocios que conozcas, ¿no? En tener el círculo de tu competencia, digamos, pues buscar ahí, ¿no? En aquellos negocios que conoces. Y yo creo que pocos españoles encontraremos que no se precie de ser un gran analista del mercado inmobiliario, generalmente asociado a residencial. Y yo creo que esto puede hacer que muchos de nuestros oyentes precisamente se anime a buscar socimis que inviertan, por ejemplo, en residencial y en zonas donde ellos conozcan más. Pero lo cierto es que la diversificación que haya dentro del propio sector es importantísima, porque decías tú que tenemos el sesgo de lo que ha sucedido en estos últimos años, pensando en lo que se ha devaluado el mercado residencial, por ejemplo, en nuestro país, pero a lo mejor no tenemos en cuenta, por ejemplo, el cómo se ha revalorizado, por otro lado, el logístico, ¿no? El cómo, por ejemplo, en Madrid, en todo el corredor del Henares, pues tanto el suelo como las propias construcciones de naves logísticas, aprovechando la cercanía al aeropuerto, se han revalorizado muchísimo con las nuevas tendencias de consumo. También los hoteles en este último año, pues han caído muchísimo de valor, pero da la sensación de que haber un mercado hotelero pujante en cuanto se vuelvan a abrir los corredores. Es decir, que el análisis se escapa incluso al propio círculo de competencia que podamos pensar que tiene, y por eso creo que es tan importante la diversificación. En cualquier caso, y después de este comentario, sí que me gustaría añadir otra variable, y es si esta inversión o la diversificación en REITs, tal y como hacéis vosotros, o estoy pensando también en un inversor particular que se ha hecho su carterita y prefiere hacer ese análisis y decidirse por una empresa concreta o por otra, al final decide invertir en una socimi o en un REITs, ¿es una manera de protegerte contra periodos inflacionarios ahora que la inflación es uno de los temas de debate?
O sea, REITs se denominan bienes reales porque realmente su comportamiento se deriva casi exclusivamente de un bien inmueble, ¿no? El alquiler o la apreciación del precio de la propiedad. Entonces sabemos que históricamente tanto el precio del alquiler como el precio de la vivienda tienden a estar muy correlacionados con la inflación, ¿no? En periodos inflacionistas, pues nuestro desgraciadamente nuestro alquiler sube, ¿no? Y eso es así, ¿no? Entonces REITs nos ofrece esa cobertura natural frente al auge de precios, ¿no?
Actúa como un commodity, Kevin.
Pues prácticamente sí. De hecho, ambos, la teoría de carteras portfolio clásica que utilizamos, pues ambas, y esos estudios de los últimos pues 50 a 100 años, que desgraciadamente tengo que mirar mucho y que he analizado mucho durante todos mis años estudiando el CFA y anteriormente como analista desde Londres. Sí, ambos bienes que más están correlacionados con la inflación, aunque depende del periodo temporal, precisamente tanto los propiedad como el commodity físico, ¿no? Como todo lo que son metales físicos que tienden también a tener una correlación con precios, ¿no? Entonces, son dos de las razones por las que, o estas razones fundamentales por las que incluimos bienes reales, ¿no? Por esa cobertura ante una posible inflación y, como mencionabas, pues han comentado últimamente los mercados y que tienden a comportarse de manera creciente ante precios.
Yo quería recuperar una idea que comentabas que vino hace unos minutos, y es que entiendo que desde Finisense lo que hacéis no es tanto preocuparos porque el activo subyacente en el que invertís los ahorros de vuestros partícipes sea rentable. Ese no es vuestro problema. Vuestro problema es precisamente colocar los ahorros de vuestros partícipes en los activos que estén dando mayores rentabilidades. Entonces, la discusión de las megatendencias o de las tendencias, los próximos cambios dentro del inmobiliario, pues es algo que vosotros, bueno, pues os preocupará en la medida en que garantice una mejor rentabilidad para las para los ahorros de vuestros partícipes. Pero vamos, no es vuestra misión. Lo digo porque, y permitidme que me refiera de nuevo a la entrevista con Ismael Clemente, voy a comentar una cosita nada más porque se preguntó precisamente eso. Y algo que yo recordé es, atención, los centros comerciales que decimos la gente ahora compra online, los centros comerciales ya no tienen clientes o están medio vacíos, bueno, eso puede ser, eso variará según las zonas, pero Clemente nos dijo que en aquellos con una mayor bajada de afluencia, lo que se está empezando a hacer es, atención, utilizarlos como centro de almacenamiento, carga, logística, en fin, a fin de cuentas, de camiones en horario nocturno. Fijaos la cantidad de metros cuadrados que, si el negocio les ha caído, están disponibles para almacenar mercancías. Y fijaos la cantidad de espacio de parking que suelen tener para cargar y descargar camiones en horarios, a lo mejor, donde los pocos clientes pues no se vean, a lo mejor, molestados por el trajín de camiones. Resulta que la iniciativa empresarial, a ese capital que puede estar más o menos ocioso, ya le busca la forma de sacarle rentabilidad para que siga siendo generador de riqueza, de empleo y una buena inversión de la que luego los partícipes de Finisense se van a aprovechar, ¿no?, en forma de buenas rentabilidades. Solo quería compartir esa reflexión.
Pero eso es un buen ejemplo de cómo, independientemente de que nosotros pongamos una categoría o un uso específico a una propiedad, el ser humano encontrará una manera de utilizar ese espacio, ¿no? Ya sea, si no vamos a los centros comerciales, que dudo que no lo hagamos después de que termine el COVID, eso es una. No tiendo a dar mis opiniones personales, pero yo creo que muchos de nosotros estamos, yo no sé, a centros comerciales, pero estamos deseando salir, ¿no?, de esta no sé si voy a llamarlo burbuja, ¿no?, esta que no nos está permitiendo hacer lo que hacíamos antes, ¿no? Pero si no compramos en los centros comerciales, pues eso significa que estamos comprando más online. Si compramos más online, eso quiere decir pues que hay más paquetes. Si hay más paquetes, eso quiere decir que necesitamos más centros logísticos. Es decir, el espacio físico, la necesidad de espacio físico en el ser humano, al menos que nos estemos ya adentrando a cientos y cientos de años, o sea, dudo que vaya a cambiar tanto, ¿no? Sí que es cierto pues que trabajaremos de una manera más eficiente, a lo mejor más desde casa o no. Pero de ahí a decir que no vamos a utilizar el espacio físico, yo creo que son palabras mayores, ¿no? Y precisamente tú hacías buena referencia, ¿no? Nosotros perdemos muy poco tiempo a la hora de pensar en estas megatendencias. Sí que nos interesan las tendencias macro, pero ya no tanto a un sector específico, sino a los sectores, sino ya en cuanto a las diferencias, a las discrepancias económicas que hay entre distintos mercados. Pero el hecho de que ahora mismo haya que, como otros players, ¿no?, tengamos que ir más a value, después más a growth, o tenemos que ahora mismo estar en un mercado o no en otro, nosotros invertimos en índices, es el propio índice que va a tener esa propia evolución en el tiempo, ¿no? Si hay ciertos sectores, a ciertas economías o cierto tipo de empresas que tienen un mayor peso dentro del índice, pues ahí estaremos invertidos nosotros en Finisense, ¿no? Pasamos muy poco tiempo a la hora de analizar distintos sesgos, ¿no?, que quizás algunas casas pues dan para llamar la atención, pero desde luego nosotros somos no perdemos mucho tiempo allí.
Kevin, precisamente relacionado con esto, comentabas al principio del programa que vosotros a través de Finisense invertís en un índice de REITs, uno concretamente uno de Amundi, que entre las ventajas, como bien acabas de comentar ahora, es que efectivamente, digamos que minimizas al máximo el riesgo de estar muy expuesto a un determinado mercado o a un determinado activo. Pero me gustaría que nos comentaras, aunque sea un poco por encima, cuáles son las características concretas de este índice Amundi en el que estáis invertidos y cuál es su rentabilidad media histórica en los últimos años.
Pues es precisamente lo que he ido mencionando, ¿no? Porque de hecho me he hecho partícipe, ¿no? Aunque utilizamos los fondos indexados de Amundi y de BlackRock, ¿no?, que replican el FTSE EPRA Nareit Developed, que es el uno de los índices bursátiles más antiguos del REITs global que existen, y lo que estas casas de inversión han hecho indexadas es pues precisamente coger este, replicar este índice bursátil que hace FTS Russell, disculpad, estas cosas me las sé en inglés y puede resultar un poco raro, y invertir de manera masiva en este caso concreto más de 300 y pico REITs de completamente distintos sectores. Como he mencionado, en grupos inmobiliarios, en locales comerciales, en residencial, en oficinas, en áreas industriales, en hospitales, etcétera, 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 y de manera muy diversificada en cuanto a las zonas geográficas, ¿no?, con un gran sesgo hacia Estados Unidos, Europa, Japón, Pacífico y emergentes. O sea, muchas posiciones, muchos sectores y muchas zonas geográficas, ¿no?, con muchos tipos de REITs dentro de el fondo indexado. Tienen unos costes muy bajos porque los fondos indexados pues tienden a no tener esa gestión activa, pues claramente, como nosotros ofrecemos a nuestros clientes, pues somos capaces de invertir de una manera con unos costes pues hasta 85% menor que lo que es la media tradicional en banca, digamos banca tradicional. Una gran rentabilidad, ese 243% que mencioné anteriormente los últimos 20 años, hubiera sido la rentabilidad en el caso que hubiera estado este activo invertido en los últimos años, menor correlación con respecto a los activos tradicionales, una correlación con respecto a la inflación y bueno, las mismas características que he ido mencionando, ¿no? Uh-huh.
Bueno, entonces, ya que nos estamos quedando sin tiempo, Kevin, por fijar conceptos, los REITs, las OCIMIS en el caso de España, es un producto bueno para tener en cartera, es una manera de invertir en inmobiliario, bien ya sea en el sector residencial, logístico, oficinas, hospitales o bien deuda incluso, sin tener que asumir los costes que suele estar asociado a este tipo de inversiones si se hace de manera directa y particular. Y al margen de todo esto, bueno, pues soluciones como las que tenéis en Finicense, lo que le ofrecen al inversor particular es poder obtener una diversificación extraordinaria en este tipo de sector con una exposición ponderada en cada una de las carteras y que sirva un poco de balance con el resto, que balancee la cartera con el resto de activos que tenéis, pues para aprovechar cada uno de los momentos del ciclo, ¿cierto?
100%, y con esto no estamos diciendo que nosotros tenemos una posición de REITs, que no se piensen los oyentes y los inversores, que nosotros de repente invertimos un 50% en REITs o algo parecido, sino sencillamente es una clase de activo que nos aporta una gran rentabilidad, una diversificación adicional y que dependiendo del el perfil del inversor, pues tendremos una posición adecuada que va de los poco porcentajes allá casi el 10% en cartera para ya los perfiles más agresivos y que aporta una diversificación adicional a lo que son activos tradicionales, ¿no?, ya sean bonos o renta variable, ¿no? Y entonces, aunque desconocemos el futuro, nos podemos servir del pasado como norma, ¿no? Aunque no se repita exactamente de la misma manera, y quién sabe qué tipo de crisis vamos a tener, ¿no? De hecho, nosotros tenemos el mercado mayoritario que tenemos es el S&P 500, es el mercado americano por la importancia que tiene a nivel global. Pero precisamente un asset allocator responsable lo que precisamente es busca activos que se comportan de manera distinta, ¿no? Y REITs, desde luego, es el activo, es una manera muy eficiente de ganar exposición al sector inmobiliario de una manera física, como he dicho, que no es precisamente invirtiendo en para que me entendáis, AFS, ¿no?, sino todo lo contrario. Estamos invirtiendo de la manera más eficiente en lo que es el alquiler, ¿no?, en multitud de usos, que uno oye REIT y piensa en, bueno, dependiendo de lo que uno trae, de lo que uno haya oído, ¿no? De su experiencia, pues ya piense en hoteles o en oficinas, pues no, todo tipo de usos
y en todas las partes
y de manera global.
Pues Kevin, te agradezco muchísimo de verdad que hayas compartido tus conocimientos con nosotros y nos hayas acercado a un producto, yo creo que realmente interesante para todos nosotros. Muchas gracias, Kevin. Te invito a que te quedes porque nos vamos ya sin esperar más tiempo, que nos estamos quedando ya sin tiempo, a las recomendaciones en Value School.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada.
Luis Alberto Iglesias, tiempo para tus recomendaciones después de un programa intenso, pero el que yo creo que hemos aprendido mucho.
Pues para consolidar aprendizajes o aprender un poquito más, voy a recomendar, para empezar, dos artículos. El primero titulado Cómo invertir en el sector inmobiliario sin desembolsar grandes cantidades de dinero, y el segundo, Invertir en REIT, Real Estate Investment Trust. Los dos nos explican muy bien y con detalle los tipos de REITs, qué son y, sobre todo, aunque aquí no lo hemos visto mucho, cómo a un inversor particular le pueden venir muy bien estas SOCIMIs para invertir y hacerse una cartera de inversión por dividendos. Los oyentes ya saben que teníamos un curso en Value School que está ahora ya en marcha hasta mediados de junio. En fin, este tipo de acciones son muy buenas para quienes quieren tener una cartera que les genere ingresos pasivos en inversión de acciones. Bueno, la tercera recomendación, estos dos artículos son la primera, es la charla a la que he aludido de Ismael Clemente, en nuestro ejecutivo del IBEX 35 especializado en el sector inmobiliario, que vino a Value School a darnos una clase magistral de 60 minutos donde explicó su opinión, su visión de experto del sector sobre el inmobiliario en la era post-COVID y lo que va a venir en 2021 y 2022. Interesantísimo y lo recomiendo. También quiero recomendar la infografía que estamos sacando ahora, esta serie de resúmenes de los libros de inversión que publicamos con Deusto. La primera de ellas ya está publicada desde la semana pasada sobre el libro de Edward Chancellor, Rendimientos del Capital. Ha tenido muchísimo éxito y la tienen ahora en el enlace que estamos publicando en el Twitter del programa. Y por último, el número de este mes de la revista La Biblioteca del Inversor, que ya la semana que viene sacamos el cuarto número con el gestor Miguel de Juan. Esténse atentos los siguientes para bajárselo en PDF, como siempre gratis desde Value School.
Bueno, pues ahí quedan esas recomendaciones, Luigi, muchísimas gracias. Kevin, de nuevo, muchas gracias por dedicarnos tu tiempo y por acercarnos este conocimiento desde Finicens, como solo tú sabes hacer.
Un placer.
Espero escucharte muy pronto de nuevo en la sintonía de radio. A todos, Manuel, Domingo, también a vosotros, muchas gracias por estar una semana más aquí en Tu Dinero Nunca Duerme. Nos vemos la semana que viene. Y a todos nuestros oyentes, me resta desearles que lo pasen fenomenal en lo que queda de fin de semana, que les espero aquí en la sintonía de radio la próxima semana y que les deseo a todos que sean muy felices.
En Es Radio, Tu Dinero Nunca Duerme. Un programa en colaboración con Value School.